A todos. No es el primer caso, ¿verdad?, que viene alguien a estudiar, se lleva su carrera acabada y un marido o una esposa. Esos que hacen bien los deberes, ¿eh? Gloria, gloria a Dios, Dios es bueno. Hay veces que uno va a otro país y ya no sabe si va a volver. Y si se queda es doblemente bendecido, ¿verdad? Así sea, amén. A ti te damos la gloria, Rey de Reyes. Bueno, dice Filipenses capítulo 3, y voy a seguir un poco en el estilo de la última predicación del viernes, que había predicado este viernes, no el anterior. Filipenses 3, verso 12, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aún nos queda mucho por delante, Señor, y reconocemos que es por gracia. No que ya lo tengamos, ni que estemos ya en perfección, pero proseguimos a la meta, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas en esta mañana, Padre. Amén. Bueno, pues en esta predicación que he comentado estuve hablando acerca del apóstol Pablo. Y si un hombre, porque vamos a centrarnos en quién fue el apóstol Pablo, que era apóstol, un apóstol es esa persona que ordena pastores, los prepara y va abriendo iglesias. Entonces, si un apóstol, quien recibió un llamado tan real como fue el apóstol Pablo cuando aún no era Saulo de Tarso, cuando iba camino de Damasco, recibió un llamado tan personal, y si fue enseñado de una manera tan especial, y por qué no decirla tan severa, porque dice en Hechos 9 que dijo el Señor, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando le escogió, le dijo eso a Ananías, ves y ora por este. Y dijo, pero Señor, ¿cómo voy a orar por este si es un perseguidor de la iglesia? Tú ves y ora, que yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi nombre. Dice en 2 Corintios que fue arrebatado al tercer cielo. Dice que fue al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y si él, siendo ese tipo de persona, y si conocemos su trayectoria, cuál fue, cómo empezó y cómo sabemos cómo acabó, y sabemos todo lo que hizo, todos los viajes misioneros, fue el que primero predicó el Evangelio por Europa, las primeras iglesias que se abrieron, fue el precursor del Evangelio. Aún sabemos que él tenía el deseo en su corazón de venir a España. Y no lo pone en la Biblia, no está registrado de que estuvo aquí, pero por lo menos se acordó de los españoles y quería venir a la península, ¿verdad? Pues si un hombre de esta categoría confiesa no haberlo alcanzado, mi hermano, pues nosotros no lo hemos alcanzado, porque está hablando, ¿verdad?, de perfección y de que ya sea perfecto. Entonces, si creemos en algún momento que nos merecemos la gracia de Dios, esto sería un autoengaño, porque la gracia de Dios es un don. Es un don, es un regalo que Dios da a las personas, que Dios da al ser humano. Y mientras estemos en este mundo caído, aún a pesar de ser hijos de Dios, tenemos que estar luchando y lidiando contra el pecado que tan fácilmente nos envuelve, nos quiere envolver y distraernos de cuál es el camino a seguir. Entonces, por eso necesitamos de esta gracia, de esta gracia de parte de Dios, cada día más. Y en este tiempo de la pandemia y todo esto, cada día más el hombre necesita de la gracia de Dios. El hombre, el ser humano, necesita hoy en día de la gracia de Dios, de esa gracia divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la gracia? La gracia simplemente es el favor y la bendición y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Porque Dios nos da todo por gracia, la salvación es por gracia, ¿verdad? Porque Dios, la actitud de Dios y la condición de Dios es que sin merecérnoslo, decide amarnos. Por eso el justo paga el precio por los injustos. Porque es algo que a veces no podemos comprender, cómo un Dios santo y justo decide amarnos a nosotros con lo imperfectos y lo que fallamos, ¿verdad? Porque Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, tiene esa virtud. Nosotros somos diferentes, nosotros solemos más condenarnos y apartarnos y elegirnos unos a otros, pero Dios ama a todo el mundo por igual, porque cuando Cristo muere en la cruz, muere por todos, por toda la raza humana, desde el primer hombre hasta el último, por muy malo que fuera. Entonces, proseguir a la meta implica un gran esfuerzo. Y simplemente el hecho de tenerlo como una meta demuestra que el apóstol sabía que aún no había llegado, porque dice, lo tenía ahí como en la vista, como en esperanza. Prosigo por ver si logro, dice. O sea, que él está prosiguiendo, que él está funcionando para adelante, que él no está perdiendo el tiempo, y simplemente es por ver si logro, dice, como diciendo, por... Y esta palabra de por ver si logro, a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta porque es como diciendo, cuando yo la leo me da la sensación de que es bueno, por si acaso. O en la traducción yo no la veo que sea la perfecta para mí. Dice, por ver si lo logro, no. En el sí y en el amén son las promesas de Dios. Entonces los que estamos andando y los que proseguimos a la meta y los que estamos empeñados porque somos elegidos por Dios, porque no estamos aquí por casualidad, lo vamos a tener que lograr porque estamos perseverando. No quiere decir de que ya uno tenga todo ganado, pero él decía por ver si logro, como diciendo, tengo que agarrarlo como sea. Y esto es la decisión personal de cada creyente. No quiero conformarme con mi actual estado, porque hay veces que nos queremos conformar. Los discípulos decían al Señor, mira, vamos a hacernos aquí una enramada, aquí a la sombrita y nos quedamos aquí, como diciendo, aquí estamos nosotros bien contigo. Y el mundo, pues, no estaban acordándose de los demás, de las demás personas, del resto del mundo. Mira, maestro, nos hacemos una enramada y aquí nos quedamos. Hay veces que estamos en la enramada, mi hermano. Estamos bendecidos, estamos en nuestro entorno, en nuestro lugar de confort y no queremos saber nada de lo que pasa por ahí. Pero no tenemos que decir, no me quiero conformar con mi estado actual porque no me quiero quedar estancado. Para ello necesitamos un compromiso para alcanzar la meta, un compromiso con Dios, porque la gracia que nos fue dada no excluye nuestro esfuerzo, porque sí que sabemos que es por gracia y pensamos que nos tenemos que quedar ahí, que ya está todo hecho. Mira, es por gracia, pero no excluye nuestro esfuerzo. No va a ser en nuestra fuerza y no va a ser por obras, pero no excluye nuestro esfuerzo. No podemos dejarnos sentados y decir, bueno, que Dios haga lo que Él vea, porque escrito está, es su voluntad. No. Dios nos llama a poner nuestro granito de arena. Dios llama a sus hijos a que hagan todo lo posible por engrandecer el reino. Más en estos tiempos donde hay tanta necesidad, tanta desesperanza y tanta gente con tantos problemas. No nos podemos permitir quedarnos en nuestra enramada, porque a nuestro alrededor hay mucha necesidad y mucha desesperanza. Gente que vive con desesperanza, ¿verdad? Gente que vive con muchos problemas. Y en el tiempo de la pandemia, el poner música a tope y dar palmas, eso no tapaba el problema. Si era un homenaje para esas personas que estaban trabajando, yo me quito el sombrero. Pero donde estaban con aplausos y con música, en ese mismo edificio había gente que había muerto y otros que estaban hospitalizados. Y a lo mejor esas personas no tenían ganas de dar palmas ni de poner música, ¿verdad? Entonces no es una cosa que con alegría y con fiesta lo vayamos a tapar, como hacían en antigua Grecia. Hacían Juegos Olímpicos y repartían pan y así a la gente la tenían entretenida. Pero había una miseria en la ciudad tremenda y la gente estaban perdidas y viviendo a su libre albedrío. Pero esa era la forma de a la gente pues acallarla y entretenerla. No podemos dejar que el mundo nos entretenga porque esto es muy serio. Porque la gente se está muriendo sin Cristo. Y no podemos dejar que el mundo nos entretenga ni nos despiste, que bastante entretenidos nos tiene ya muchas veces, en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, no excluye nuestro esfuerzo. El apóstol Pablo usa la expresión proseguir. Y proseguir quiere decir que uno se levanta y está hacia la meta, está dinámico, no está uno ahí estancado, ¿verdad? Entonces, él está haciendo la comparación de que debemos correr hacia la meta, porque él lo pone la meta, está haciendo la comparación de un deporte, de los Juegos Olímpicos, que en aquella época eran tan comunes, en Roma y en Grecia. Y él dice que tenemos que correr como un atleta. Y mira, ¿cómo corre el atleta? Empleando todo su potencial. Un deportista, cuando sale a jugar en cualquier disciplina, ¿verdad? ¿Cómo sale? Empleándose a tope. Algunos tanto se emplean que se lesionan ellos mismos. De tanto que se emplean, ¿verdad? Y eso es hacerlo con todas sus fuerzas. Y los hijos de Dios tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas, utilizando todo nuestro potencial, pero no en nuestras fuerzas. Que no es que sea un juego de palabras, pero es diferente emplearte a fondo, pero no en tus fuerzas, porque tenemos encima el privilegio de hacerlo en las fuerzas del Señor que Él nos da, porque es para su gloria y es en su nombre. Y si lo hacemos de otra manera, en nuestras fuerzas, vamos a errar por el camino, nos vamos a estar equivocando, continuamente nos vamos a desgastar y nos vamos a desanimar. Por eso dice en Proverbios 19 que el que se apresura con los pies peca, el que hace las cosas atolondradamente. Por muy buenas que quieran ser nuestras intenciones, a pesar de ello, nos vamos a equivocar. Porque el querer hacer las cosas uno por su cuenta demuestra una falta de madurez. Hay muchas personas que han emprendido cosas por su cuenta, sin consultar, ¿no?, a quien tiene por encima, a sus pastores, a otras personas, sin consultar simplemente porque él quería o él tenía un sentir, y a la vuelta del tiempo se ha visto el resultado, que por desgracia, pues dice uno, como yo tantas veces he dicho en mi vida, si pudiera volver atrás sabiendo lo que sé. ¿No te ha pasado? Solo ha sido a mí, ¿no? Yo digo muchas veces, si yo pudiera volver atrás, pero sabiendo lo que sé, porque gracias a equivocarte aprendes, te va cogiendo experiencia y madurez. Y hacer las cosas simplemente de otra manera. De otra manera, muchas cosas. Y luego el resultado sería diferente, ¿verdad? Entonces el querer hacer las cosas siempre por su cuenta, a su libre albedrío, para el creyente demuestra falta de madurez. Y si eres maduro y lo haces, yo opino que demuestra jactancia. Cuando eres maduro, cuando tienes autoridad a hacer las cosas y las haces, también dentro de tu posibilidad de hacerlas, sin consultar también. Y de esto tenemos muchos ejemplos en la palabra, y no me quiero entretener en ello, pero cuando venía un rey joven y los ancianos que habían estado aconsejando al rey viejo, que era su padre, le aconsejaban y no hacía caso, luego pedía consejo a sus colegas, a sus amiguitos, y así pasó lo que pasó. Estoy hablando del hijo de Robán, del hijo del rey David, ¿os acordáis, no? Que dijo, no, yo voy a coger del hijo de Salomón, perdón. No, es así, ¿verdad? Del hijo de Salomón. Que dijo, no, yo voy a coger y voy a hacer caso a los jóvenes, a los que han crecido conmigo, yo les voy a hacer caso a ellos, en vez de coger consejo de los sabios que han estado aconsejando a mi padre. Entonces, así ocurrió. Entonces, ¿qué está diciendo? Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Para evitar esto, ¿qué debemos concentrarnos? En lo que tenemos aún por delante. Hay que fijar prioridades, hay que concentrarse, los esfuerzos, siempre en alcanzar la meta con la ayuda divina. Porque la vida cristiana, la vida del creyente, es como una maratón. El maratón es de resistencia. No hay que llegar el primero. En el maratón hay que saber llegar. No hay que llegar el primero. Si tú echas una carrera de resistencia, con que llegues, está bien. Y así es la vida cristiana. Es continuamente, cada día, prosiguiendo hacia la meta. Cada día, siendo diligente, esforzándote. El apóstol Pablo se vale de esta ilustración, como he dicho, sacada de los Juegos Olímpicos, que en aquella época tanto entusiasmaban a los griegos, a los romanos. Y simplemente es una comparación de las verdades que está diciendo en la palabra. ¿Por qué? Porque todos sabían lo que ocurría en el estadio, porque para ellos eso era como para hoy en día los deportes de élite. Para muchas personas, para ellos el fútbol es su prioridad, es su Dios. Para muchas personas. En aquel tiempo pasaba lo mismo. Y el apóstol Pablo, cuando estaba haciendo esta comparación, era para que le entendiesen, para que le comprendieran. Él pasó 3 años en Efeso y allí había un gran estadio. Y para la ciudad, cuando había estas celebraciones, la ciudad se paralizaba completamente. Todo regía y todo se movía alrededor de esa fiesta, ¿verdad? Y sabemos que los atletas eran sometidos a un entrenamiento físico severo y que debían de abstenerse de todo que les pudiera hacer mermar las posibilidades de ganar una victoria. Y es igual que hoy en día, una persona que se está entrenando se tiene que abstener de muchas cosas. Y si los atletas estaban dispuestos a tales sacrificios, dice la palabra, para ganar una corona corruptible, una corona de hojas de laurel, pues cuánto más los hijos de Dios que vamos a recibir una corona incorruptible. Luego también dice el Salmo 103, en el verso 2, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Está hablando de las cosas pasadas, de lo que ya hemos obtenido, nuestro pasado. Muchas veces las decepciones, las bendiciones, las victorias, todo esto no debe ser un obstáculo para nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Porque muchas veces las bendiciones son obstáculos, porque a veces pensamos, yo ya lo tengo, ya lo he enganchado. Hasta aquí ya estoy bien. Muchas veces, de verdad, las bendiciones, cuando nos esforzamos por obtener algo, cuando Dios nos bendice, dice, ya lo tengo, ya lo he pillado. Y todo esto, lo único que te hace es que te invita a mirar la carrera en vez de participar de ella. Porque una cosa es estar viendo la carrera desde las gradas y animando al que está corriendo, ¡venga! Y otra cosa es el que está corriendo. El que está corriendo, yo escuchaba a deportistas de élite cuando van a las Olimpiadas, yo escucho a más de uno que ha dicho, llevo toda mi vida preparándome para esto. Decía una chica, llevo desde que era una niña soñando con esto. Cuidado, ¿eh? Toda la vida preparándome para esto. Y voy a dar todo. Y cuando vienen con una medalla, ¡buah! Eso ya es el mayor orgullo que esas personas pueden sentir cuando vienen con una medalla, porque llevan toda la vida preparándose para eso, ¿verdad? Y para ellos es su vida. Pues cuánto más para nosotros, mi hermano. Que la corona es incorruptible. Que es una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces los obstáculos, tanto como decepciones como bendiciones, hay que tener cuidado con ellos porque son, para el futuro pueden ser obstáculos, ¿verdad? El apóstol mismo dice en Filipenses 3 que todo lo que era para mí ganancia, ahora lo estimo como una pérdida por el amor de Cristo. Todas las cosas son una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros sabemos quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona que era una persona que tenía autoridad y él iba camino de Damasco con cartas para apresar a los creyentes, a los del camino, a los cristianos. Era a lo que se le dedicaba, a buscar para llevarlos a la cárcel para que los martirizaban. Porque él era celoso de su ley y pensaba que ellos estaban contaminando su cultura, su ley, y simplemente pues, los perseguía por eso, de tanto celo que tenía de Dios, porque él lo hacía por celo de Dios, por celo de su Dios, de su religión y de sus costumbres. Entonces Dios por eso lo utiliza. Y él dice que todo lo que tenía lo tiene por basura y lo tiene por pérdida. Mira, él tenía propiedades, tenía mucha autoridad. Por supuesto tendría dinero. Y hay una cosa que tenía, porque él aún siendo de Tarso, que es una ciudad turca, aunque él era judío, él nació allí, pero él tenía la ciudadanía romana. Y en aquel tiempo tener la ciudadanía romana, y lo sabemos que lo dice en la palabra, por eso apeló a César, y en un momento concreto dice, yo soy un ciudadano romano. Y ahí a veces, si no estás muy, muy entendido en estas cosas, si no estás muy enterado, te despista. No era romano. Lo que pasa es que esa ciudad, como estaba el Imperio Romano, cuando César decidía a una ciudad hacer la ciudad romana, todas esas personas que eran nativos de allí, ¿verdad? Pues entonces tenían una serie de privilegios. Primeramente, nadie le podía juzgar con otra ley que no fuera la romana. Si apelaban, iban a Roma a ser juzgados directamente por César. Tenía otro estatus social delante de los demás. Tenía acceso a cargos del gobierno que se otorgaban a ciertos individuos. O sea, que un ciudadano romano dentro del Imperio Romano era una persona que tenía un privilegio delante de los demás. Y él encima era ciudadano romano. Pues todo eso en aquel tiempo, que solo por ser ciudadano romano, en cualquier pueblo, en cualquier zona de allí, ¿verdad?, te salvaba la vida. Porque no, tú no estabas sometido a las leyes de los lugares, sino a la ley de Roma. Y estabas por encima muchas veces de la ley de los pueblos de allí o de las ciudades. ¿Por qué? Porque simplemente el César decidió decir, esta ciudad la vamos a hacer romana. Y tenían privilegio al alcantarillado, a sanidad, a asfaltado, a empedrado de calzadas. Es que era el tener una ciudad romana en aquel tiempo era estar en la élite. Y él todo eso le daba igual. Todo eso a él no le importaba. Él dice que yo todo eso lo tengo por basura. A mí eso no me importa. Dice que yo prosigo a la meta. Y proseguir a la meta es más que un hecho, es una actitud, es estar con las miras en la eternidad. Porque es una actitud, es decir, yo prosigo a la meta. Y el apóstol Pablo podía decir en 2 Corintios capítulo 4, mira, verso 8 dice, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, ¿verdad?, no desesperados, derribados, no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Proseguir a la meta significa, no importa mi condición actual, yo prosigo a la meta. Él está diciendo que da igual que estuviera atribulado, no iba a estar angustiado. Él podía estar en apuros, pero no se desesperaba. Él podía estar en persecuciones, pero no estaba desamparado. Y aunque estuviera derribado, no se sentía que estaba destruido. ¿Por qué? Porque él proseguía la meta. Esa era una condición. Eso era algo que él tenía claro, ¿verdad? ¿A qué prosigue a la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí está hablando del premio de la salvación. Ya quiero ir concluyendo. Porque la salvación es la meta a la que Dios quiere que lleguen sus hijos. Sus hijos, no, todas las personas. Y dice en 2 Pedro capítulo 3 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. O sea, algunos piensan que está tardando en la segunda venida. Dice que Él es paciente para con todos. Él tiene paciencia porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es de lo que está hablando. El Señor es paciente. El Señor tiene paciencia, porque el propósito es que todos lleguen a la meta. En 1 Corintios capítulo 9, 25, dice el apóstol que todo el que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿verdad? Entonces, está hablando de la corona corruptible, es la corona típica de laurel, la laureola esa que se entretejía, que era como una recompensa a deportistas, guerreros, a poetas, a gente un poco ilustre. Iban por ahí con su corona, como diciendo, yo estoy laureado, yo aquí soy una persona importante. Entonces, hoy en día, cuando escuches la palabra laureado, es a la persona que se le da un premio, y viene desde allí todavía esa palabra, que hace acepción ahí a la corona esa de laurel. Pero dice que esa corona es corruptible, que eso no vale para nada. Nosotros, para una corona incorruptible, y está hablando de la salvación, de la promesa de vida eterna. Porque cuando estemos con el Señor, ya sea por el arrebatamiento de la iglesia, ya sea por nuestra muerte, cuando estemos, ¿verdad?, entonces nuestros cuerpos mortales serán transformados en inmortales. Y allí habremos llegado a perfección, allí habremos llegado a la meta, mi hermano. ¿Verdad? Dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Porque nuestra única intención, nuestro único compromiso y propósito debe ser llegar a la meta. Porque muchas veces en el camino, tú ves la parábola de las 10 vírgenes, como tarda el novio, algunas se van a por aceite y se pierden de entrar en la boda. Pero date cuenta del detalle, estaban invitadas. Estaban invitadas. Pero sin embargo, se quedan sin aceite en sus lamparillas y se tienen que ir a buscar. Entra el novio y cuando entran ya no pueden entrar al convite. Repito, estaban invitadas. Porque el número 10 es la perfección. Está hablando de la iglesia de Cristo. Tiene que ser nuestra única intención llegar a la meta. Y tenemos que saber que la salvación, aparte de la redención de las personas como individuo, también tiene que transformar a los salvos a la imagen de Cristo. Porque si yo digo que soy salvo, si creemos que estamos en el camino verdadero, que lo estamos, pero yo digo que soy salvo por gracia, pero la forma de vivir que tengo lo está negando, porque el ser salvo es una transformación. Soy salvo por gracia y agarro la salvación porque es una promesa de Dios, pero tengo que ser digno de ello. No es que me lo vaya a merecer en mis fuerzas, como he dicho, pero tengo que ser digno porque no puedo estar rompiendo el testimonio y decir, bueno, yo soy salvo por gracia, soy un imperfecto, soy un sinvergüenza arrepentido, soy un pecador, soy de todo, pero soy salvo por gracia. Tu testimonio, dice, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Entonces, nuestro mayor deseo tiene que ser llegar a ser como Cristo, poco a poco, y que nuestra vida sea un reflejo de esto. Y quizás esté el listón, como yo siempre digo, muy alto puesto, pero mira, es por gracia. Tenemos ese privilegio de que todo es por gracia, y esa gracia nos tenemos que asir de ella y tenemos que saber que tenemos por delante un camino que recorrer. Y que tenemos que, dice que hay que ser galardonador de los que le buscan. Y quiere decir que al que busca a Dios, tiene que ser galardonador de Él. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana. Amén.